Tengo ustedes muy buenos días, pasaron 15 minutos de las 8 de la mañana. Bueno, ustedes saben que, y si no lo saben, de paso se los contamos, finalmente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la empresa Coto y los representantes del pueblo santafesino, porque en realidad al conflicto hay que inscribirlo en ese marco, ¿no? Básicamente una medida absolutamente extorsiva que tiene como fin frenar una ley que, por otra parte, en todo caso, recién hoy probablemente pueda llegar a discutirse en la legislatura y pueda convertirse en ley. Y hay un par de episodios que han ocurrido que merecen ser destacados. Por un lado, lo sucedido en la ciudad de Rosario con aprietes cerca del Ministerio de Trabajo, en donde compañeros de prensa se llegaron para informar qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, hubo diferentes tipos de agresiones y aprietes, lo cual fue explicado minuciosamente en un comunicado redactado por la Asociación de Prensa de Rosario. La verdad, un hecho absolutamente vergonzoso. Segunda cuestión, ¿saben dónde estaba personal de la Guardia de Seguridad Institucional, de la polémica Guardia de Seguridad Institucional? No por sus integrantes, porque en definitiva son laburantes, sino por sus conductores políticos, por el rol que los conductores políticos, en este caso el intendente de la ciudad de Santa Fe, le asigna a la Guardia de Seguridad Institucional. ¿Sabe dónde estaban? En el shopping, custodiando al supermercado Coto. Ayer un colega, en general vocero de lo que ha sido en su momento el conservadurismo en la ciudad de Santa Fe, lo sigue siendo, explicaba de manera simple y en función de su ejercicio intelectual, ¿no? Que en definitiva acá lo que hay que hacer es arrodillarse porque la gente tiene miedo de perder sus trabajos, agregaba por la situación económica del país, y que aunque parezca perverso, es así. Es así, por eso algunos trabajadores de la empresa Coto fueron a solicitar que en definitiva no se convierta en ley este proyecto. Y en ese momento cuando leía, pensaba, ¿qué será de aquellos hombres que inscribieron una página en la historia argentina, ¿no? Desafiando al poder económico, fundamentalmente animándose en pos de un objetivo social y un objetivo colectivo. ¿Qué será de un país que tiene que resolver sus cuestiones en función de esta premisa, ¿no? Los débiles se tienen que arrodillar, porque ese era el mensaje, y ese es el mensaje de algunos, ¿no? Los débiles se tienen que arrodillar. Entonces tienen que, por ejemplo, increíblemente y en tiempos de democracia, soportar que una empresa, que no es más que una empresa, a ver, la idea no es demonizar absolutamente a nadie. El problema es cuando esa empresa cruza los límites. Porque en un sistema capitalista que una empresa gane lo que gana Coto, lo que ganan otros tipos de megamercados, no está en discusión. Más allá de que cuando se pretende controlarlas, bueno, hay un montón de comunicadores que, en función de su propio bolsillo, porque reciben auspicios de estas empresas, salen a contarte diferentes historietas que siempre encuentran algún desinformado, algún desorientado, como para después contarlos en sus filas, ¿no? Y salir a cuestionar leyes que en definitiva nos hacen parecidos a una sarta de sonceras y de tonterías, ¿no? Cuando el Estado precisamente pretende regular un montón de cuestiones. Es el Estado el que lo tiene que hacer. Sobre esto no hay discusión. Pero además ni siquiera es un modelo de discusión acerca de derecha o izquierda. Es un modelo que tiene que ver, en definitiva, con, o en todo caso sí, por supuesto que tiene ese matiz ideológico en el medio, pero tiene que ver con la concepción acerca de cuál es el rol que tiene que tener el Estado. Bien podríamos decir, y en definitiva lo cito cada vez que puedo, porque lo dijo Hermes Wiener, ¿no? Imagínense si a todo esto lo resolviera la mano invisible del mercado. Si el Estado terminara dando un paso al costado, bajo la lógica de, bueno, este equilibrio, entre comillas, va a llegar de la mano del propio mercado. Es el mercado, entonces, el que va a decir, bueno, hasta aquí llegamos, ahora vamos a equilibrar, vamos a achicar los márgenes de ganancias, vamos a ver si podemos hacer derogar leyes de estabilidad laboral, cosa de que si mañana nos queremos ir, no tenemos además que pagar indemnizaciones. No, no es así. No es así acá y en ningún otro lugar. Porque, insisto, cuando te cuentan esos cuentitos para chicos de 4 o 5 años, vos podés contrarrestarlo leyendo e informándote acerca de qué pasa en otros países respecto de los controles, respecto incluso de, por ejemplo, el proteccionismo de su propia industria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo grave de esta situación es que en tiempos democráticos, una empresa absolutamente poderosa desde lo económico no elige el camino lógico de los tiempos democráticos. Manda apretar. ¿Y cómo lo hace? Obviamente usando de rehén a los trabajadores, instalando la idea del terror. Esto es, si se vota esta ley, todos ustedes que han sido suspendidos, que por otra parte deberán ser reincorporados, porque yo les decía al inicio de la editorial que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, ustedes van a ser nuestros escudos a la hora de defender nuestra rentabilidad, porque este es el punto. Si no, por otra parte, habría que pedirle a esta empresa, porque fue esta empresa la que en definitiva nos puso en jaque a toda la sociedad respecto de este tema, que nos muestre y que les muestre a los delegados de los trabajadores los números que avalan esto que ellos están sugiriendo, ¿no? El hecho de no poder abrir los domingos, entre comillas, porque además sí lo pueden hacer. Va a traer o presupone grandes pérdidas para la empresa. Bueno, que nos muestren los números. Fíjense cómo es esto, ¿no? La relación de algunas empresas con el Estado. Si te dan un predio de 2 manzanas en el puerto, está todo bárbaro. Si te dejan violar la ley de superficies comerciales, que de hecho ocurrió, Coto viola la ley de superficies comerciales. Lo que pasa es que ha tenido ciertos acuerdos que le permitieron continuar adelante. Y esto va más allá de que lo diga yo, porque usted del otro lado, o vos del otro lado, podrás decir, ¿cómo es que violó la ley? ¿En qué te basás para decirlo? Bueno, el propio presidente del Consejo, lo hemos charlado aquí, Leonardo Simonillo, dio su punto de vista respecto a este punto, ¿no? De cómo se violó la ley de superficies comerciales. Hasta ahí todo bárbaro. Cuando vos le dejás violar la ley, incluso porque tenés algún tipo de sintonía, vaya uno a saber después cómo se traduce, está todo fantástico. A la hora de pagar monedas por un alquiler, que en cualquier otro lugar, y que a un tipo también de la actividad privada que tiene que esforzarse, tiene que juntarla uno por uno, ellos que son un monstruo inmensamente poderosos, pagan 2 monedas. Hasta ahí la relación con el Estado es fantástica. ¿Cómo no va a ser fantástica? Te dejaron violar la ley. Te dieron un lugar estratégico. Ahora, cuando en algún punto se pretende legislar no sobre un caso particular, sino sobre una cuestión colectiva que está en el marco de los derechos de los trabajadores y que se ha discutido en la Argentina a principios del siglo XX, y que se ha discutido incluso con consecuencias drásticas, porque hubo muertos a partir de distintas huelgas. Se está considerado un avance que además cuenta en su lista con víctimas, producto, por supuesto, de esos logros y de los combates que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, que no son manejados por la mano invisible del mercado bajo ninguna circunstancia. Entonces, cuando ocurre eso, la empresa empieza a extorsionar. Y lo hace bajo la forma que conocimos. Y le agregamos esto que contábamos hace un ratito, ¿no? Aprietes a colegas en la ciudad de Rosario. Aprietes y amenazas, lo cual fue, insisto, explicado y puntualizado en un comunicado de la Asociación de Prensa de Rosario. Esta es una señal que me parece que el poder político, en general, tiene que dar claramente. No permitan que nos arrodillemos. No permitan que nos arrodillemos. Porque es mentira, además, por otra parte. ¿A dónde se va a ir la empresa? ¿En dónde va a conseguir que lo dejen violar la ley de superficies comerciales? Que pague la vergüenza que está pagando de alquiler. Que consiga un lugar tan estratégicamente ubicado como el que le regalamos aquí. ¿A dónde se va a ir? ¿Por qué no muestra los papeles en función de la rentabilidad y fundamentalmente de estos últimos años que ha sido realmente vergonzosa? Lo explicaba Navarro ayer cuando arrancábamos el programa en un audio respecto de cuánto han ganado en estos últimos años las grandes empresas.